Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Oye, hay deportes multitudinarios como el fútbol o el baloncesto. Deportes que juegan millones de profesionales y que practican millones de personas.
¡Llama la Magadó, chuta en la mal! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos allá!
¡Gol, gol, 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 gol!
Hay otros deportes que no solo se consideran minoritarios por tener pocos practicantes, sino porque se pueden considerar deportes exóticos. Esta noche vamos a conocer deportes como el sumo, la capoeira, el muay thai y las artes marciales mixtas. Esta noche en nuestro monográfico, deportes exóticos. When evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when dark. Esta noche no solo deportes exóticos, versiones y canciones exóticas. El sumo es un deporte de combate y arte marcial donde dos luchadores se enfrentan cuerpo a cuerpo con el objetivo de lanzar a su rival al suelo fuera del área circular que delimita el área de combate. Es de origen japonés, donde es considerado el deporte nacional y en ese país está considerado un arte. Se le llama la lucha de los dioses. El sumo tiene multitud de rituales y terminología con escasa traducción a nuestro idioma y por tanto es un deporte difícil de entender para nosotros, salvo que contemos con un especialista. Para intentar conocer más acerca del sumo, me acompaña esta noche Eduardo De Paz. Él lleva 30 años estudiando esta disciplina e introduciéndola en nuestro país. Querido Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿hay una federación de sumo en España? Incluso, ¿están contabilizados el número de deportistas que practican este deporte?
A ver, digamos que el sumo es de reciente implantación en España. Hay una asociación, ahora mismo la Asociación Española de Sumo, que es de creciente creación. Yo diría que aproximadamente llevan un año, poco más o menos, intentando implantar este deporte aquí en España. De momento, pues no son muchos, estamos hablando de que suelen estar practicándolo unas 8 o 10 personas de forma más o menos habitual, pero bueno, ya han tenido alguna competición internacional y bueno, pues poquito a poco están empezando a dar sus pasos, ya han sido reconocidos por la Federación Europea y bueno, pues supongo que el próximo paso para ellos será acudir a los campeonatos de Europa e intentar hacer el mejor papel posible dentro, lógicamente, de bueno, pues una disciplina que, digamos, que está naciendo, por decirlo así, aquí en nuestro país.
Todos tenemos la imagen de deportistas grandes, corpulentos. ¿Es necesario tener sobrepeso o ser personas como muy, no me atrevería a decir, obesas, muy corpulentas, sí, para ser un luchador de sumo?
A ver, aquí hay que hacer un poco también la distinción entre el sumo amateur y el sumo profesional. El que nosotros estamos acostumbrados a ver siempre en televisión y el que todo el mundo tiene, digamos, en la retina, ¿no? Cuando hablas de sumo, es el profesional en el que no hay categorías de peso. En ese sumo sí que evidentemente cuanto más cuerpo tengas, más fácil te puede ser el eliminar, el echar fuera a tu rival. También es cierto que puede ocurrir lo contrario. Hay luchadores que poco más o menos que rondan los 100 kilos, sin más, se enfrentan a luchadores que casi casi les doblan de peso y utilizan esa velocidad, esa agilidad que tienen ellos para hacerles caer, hacerles perder el equilibrio y demás. Digamos que es bueno hasta un punto tener esa corpulencia, pero no es imprescindible tampoco.
Entiendo.
En el sumo amateur tampoco hace falta porque ahí sí que hay categorías de peso.
Hablemos del sumo profesional. ¿Estos deportistas siguen alguna dieta especial? Es decir, ¿qué come y qué bebe un luchador de sumo?
Sí, hay una especie de yo no sé llamarlo cocido, por ponerlo un poquito en perspectiva española, ¿no? Se llama chanconabe en japonés. Es una especie de perola en la que se echa absolutamente de todo. Echan verduras, echan, bueno, pueden echar carne, pueden echar pollo, puede ser de pescado, puede ser de muchísimas cosas, ¿no? Hay de diferentes recetas. Pero básicamente de lo que se trata es de un cocido o una especie de guiso, de muy calórico que los luchadores engullen, te puedes imaginar, después de entrenar, que están muertos de hambre, comen todo lo que pueden acompañado de muchísimas cantidades de arroz, de muchísima cerveza principalmente, y eso hace que, además, no tienen ningún límite a la hora de poder comer todo lo que necesiten, y eso hace que luego eso, acompañado de una buena siesta que se pegan después de comer, hace que empiecen a ganar cuerpo.
Entiendo. Fíjate que dices después de entrenar. ¿En qué consiste el entrenamiento de un deportista que practica sumo?
Bueno, pues básicamente tiene muchos ejercicios de estiramiento, muchos ejercicios de fortalecimiento de piernas, muchos ejercicios, lógicamente, de combate para depurar las técnicas, tanto de empuje como de agarre, etcétera, etcétera. Todo eso lo realizan durante las sesiones de mañana, siempre dependiendo primero los luchadores de menos categoría para al final acaban entrando los de mayor categoría. Entrenando, practicando contra los luchadores que son mejor clasificados para ir mejorando poco a poco las técnicas, y luego también por las tardes hacen mucha sesión de gimnasio, mucho levantamiento de pesas, mucho ejercicio de esto que estamos como más acostumbrados todos a ver para poder conseguir el mayor músculo posible.
La imagen del luchador de sumo es muy curiosa. ¿Por qué visten con taparrabos? ¿Cuál es la historia de esta prenda?
A ver, el sumo, sin más, no, hay que pensar que aparte de un deporte no deja de ser un ritual sintoísta. Entonces, una de las cosas principales que se hacían con el mundo del sumo, que es un deporte ya antiquísimo en Japón, todos los rituales, todas las luchas de sumo se hacían como una ofrenda a los dioses para implorar principalmente en principio buenas cosechas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una de las cosas por la que vayan solo y exclusivamente con ese cinturón, ¿no? Mawashi, que se llama en japonés, básicamente lo que buscan es mostrar al rival que van sin armas, y esa es la principal razón para decir no llevamos nada, vamos prácticamente desnudos, simplemente para que tú veas que esto es un combate cuerpo a cuerpo y que no llevamos absolutamente nada escondido.
Qué bueno. He dicho antes que en Japón es el deporte nacional. ¿Un luchador de sumo puede vivir de este deporte o tienen que tener otro medio de vida?
No, los luchadores de sumo se dedican 100% a ello. Lo que, evidentemente, cuanto más alto llegues en los rangos, mayor dinero vas a ganar. Es más, los de las cuatro divisiones inferiores, el sumo está dividido en seis divisiones, las cuatro inferiores apenas cobran dinero. Digamos, les pueden dar, no sé decir, como una propina o algo así para gastos mensuales, pero poquito más, no les da para vivir. Los que están ya en las categorías superiores sí que tienen dinero, incluso un Yokozuna, que es el que está más alto, puede llegar a ganar cerca de los 30.000 euros mensuales, pero la verdad es que esos son los menos. Pero sí que es verdad que cuando un luchador llega a unas categorías ya altas, sí que puede empezar a decir que ya puede vivir del sumo 100%.
Fíjate que me hablabas antes del simbolismo de la indumentaria para demostrar que se presentan sin armas y por eso, en fin, aparecen con este cinturón ancho simplemente. Antes de un combate he visto que lanzan sal antes de empezar la lucha para como purificar el espacio. ¿Se siguen otros rituales? ¿Siguen algún otro ritual antes del enfrentamiento?
Sí, sí, todo lo que es, de hecho el combate apenas dura unos segundos, mientras todos los rituales anteriores pueden durar unos 3-4 minutos aproximadamente, y todos son rituales, como te decía antes, buscando la aprobación de los dioses, como un buen ritual sintoísta, que no deja de ser el sumo, es decir, la presentación aplaudiendo para llamar la atención de los dioses, esos golpes que dan con la pierna fuerte sobre el suelo para espantar a los malos espíritus, todo, absolutamente todo, esa sal que echan, lógicamente, para purificar el espacio de lucha, absolutamente todo tiene que ver con rituales sintoístas y todo va buscando la aprobación de los dioses que, lógicamente, supuestamente, según la religión sintoísta, están observando ese espectáculo que se les ofrece a ellos.
Eduardo, ¿podríamos considerar al sumo como un deporte exótico, entendiendo por deporte exótico minoritario, importado y probablemente fuera de nuestra cultura?
Desde luego, desde el punto de vista occidental, sí, por supuesto. Claro, para los japoneses su deporte nacional es algo muy intrínseco a la cultura japonesa. Aquí en Occidente pues está muy poquito implantado. Hay países, sobre todo los países de Europa del Este, Estados Unidos, algunos países, Brasil y tal, que tiene un poquito más de implantación, pero sí que es cierto que es un deporte tremendamente minoritario y fuera de Japón sí que lo podríamos considerar realmente como un deporte muy exótico, sí.
Querido Eduardo, con un apellido precioso, Eduardo de Paz, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Ha sido un placer, hasta luego.
Cuando se ponga el sol, cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves, no tendré oscuridad a la que temer, si yo sé que tú sigues ahí. Entonces quédate aquí, oh, oh, quédate cada noche que tú quieras conmigo.
Te propongo que viajemos ahora a Brasil para encontrar la cuna de la capoeira. Es un arte marcial que combina danza, música, acrobacias y expresión corporal, que puede incluir el manejo de armas tradicionales. Durante el enfrentamiento hay movimientos rápidos y complejos que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras en forma de patadas, de fintas o de derribos. En España tenemos a un deportista que ha conseguido ser 7 veces campeón del mundo de capoeira. Su nombre es Flavio Oliveira. Es de origen brasileño, pero desde hace años reside en España y prepara deportistas en esta modalidad en Segovia y en Valladolid. Querido Flavio, buenas noches y bienvenido.
Hola Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿existe una federación española de capoeira?
Una federación española aún no existe en España. ¿Sabes por qué? Porque resulta que en España todavía la capoeira como tal no es reconocida como deporte, pero en sí la capoeira por todo el mundo, en Brasil, en otros países, sí que es reconocida como deporte y a través de eso hacemos varias competiciones y campeonatos también relacionados con deporte. Inclusive en España yo estoy promoviendo cada vez más y para llevar a una concientización que la capoeira, además de ser un baile, una lucha, también es deporte, además de ser una gran cultura también.
Correcto. Y cuando vemos a alguien practicando capoeira, lo vemos vestido con un pantalón largo, blanco, el torso desnudo. ¿Hay alguna regla en la vestimenta?
Sí, sí, por supuesto. La capoeira es como cualquier otra arte marcial, ¿vale? Tiene sus graduaciones y tiene su vestimenta propia. Efectivamente, la capoeira lleva un pantalón blanco largo, ¿vale? Y arriba la camiseta, no cual identifica su grupo, su asociación o la federación no cual está ligada esa persona que está impartiendo las clases o el coach o el profesor.
Entiendo. Fíjate que me hablabas y me aclarabas, ojo, en que la capoeira es un deporte. Cuéntame en qué consiste el entrenamiento de alguien que practica este deporte.
Pues esto, es que la capoeira, na verdad, no es solamente un deporte, ¿no? La capoeira, ela engloba varias otras facetas. Y por eso que es un poco complicado de la gente entender lo que es la capoeira y lo que significa. Pero yo diría que la capoeira es una junción de varias actividades en una actividad sola, ¿vale? Para que entiendas los que hacen artes marciales, por ejemplo, la capoeira sería como el MMA, que está muy de moda ahora, que incluye varias disciplinas en un solo deporte. Pues la capoeira sería casi lo mismo, pero englobando una actividad, ¿no? Pues yo puedo decir que en la parte deportiva, ¿vale? La capoeira, ella trabaja tanto la parte física, la parte técnica, la parte acrobática, y dentro de eso, de un campeonato, por ejemplo, tiene sus criterios, ¿no? Independiente de los criterios que tenga cada campeonato, se trabaja específicamente para ello, para competir. Por ejemplo, dentro de 2 meses, en diciembre, vamos a realizar un campeonato de España, aquí en Madrid. Y dentro de ese campeonato estamos evaluando 3 criterios. El volumen de juego, que es la cantidad de movimientos que el capoeirista puede desarrollar en 45 segundos, que es el tiempo de round. Luego, la definición, que sería los derribos, que ese capoeirista, las rasteras, las tesoras, las entradas, las proyecciones que el capoeirista consigue hacer en su adversario. Y luego la objetividad, todos los golpes que llega a impactar al otro adversario.
Sobre eso te
Y
quiero
así.
preguntar, porque la capoeira es un rito que viene de la danza. ¿La danza tiene más peso que la lucha? ¿O la lucha tiene más peso que la danza?
Depende mucho. Dentro de una competición, todo eso está dentro de lo que es la capoeira. ¿Por qué la capoeira es un baile? Porque la capoeira tiene música. La capoeira tienes que movimentarse al ritmo de los instrumentos y de la musicalidad. Entonces, no deja de ser también un baile. Pero la capoeira, en su esencia, fue creada como lucha. Porque ¿cómo nació la capoeira? La capoeira nació de la ansia de la libertad, cuando los esclavos se fueron a Brasil y necesitaba de una arma para defenderse. Pero ellos no podían llevar ni machetes, no podían llevar nada. Entonces encontraron en su propio cuerpo ese modo de defensa y empezaron a entrenar y a movimentarse su cuerpo para poder defenderse de sus señores. Pero lógico, ellos tenían que camuflar esa arte marcial de alguna manera. Y como los esclavos vinieron de África y tenían toda esa tradición de bailes, de rituales con tambores, ellos empezaron a mezclar los tambores y los pasos de la ginga, que es el paso principal de la capoeira, como si estuviera bailando. Pero en realidad, ellos estaban entrenando una arte marcial disfrazada de baile.
Sin embargo,
Y de.
yo he dicho que en la capoeira se pueden incluir armas. ¿Qué tipo de armas se suelen usar y cuál es la finalidad?
Bueno, esto es bien folclórico, ¿no? Por eso yo digo que la capoeira también es mucha cultura, es una faceta que incluye varias actividades. Y eso dentro de la parte cultural de la capoeira está bien introducida, que antiguamente, cuando la capoeira fue prohibida en Brasil una época también. Entonces, cuando abolieron la esclavitud en Brasil y dejaron todos los esclavos sueltos, ellos andaban como marginales, ¿sabes? Y ellos dominaban mucho la navaja, los cuchillos también, que es una tradición portuguesa que llevaban muchos antes, el dominio con los palos también, con bastones y todo eso. Entonces, poco a poco eso también fue trayendo dentro de la capoeira, introduciendo. Inclusive, antiguamente, cuando se hacía la capoeira, cuando ya la capoeira fue los esclavos fueron abolidos, tenía muchas rodas se llama roda, ¿no? El círculo ese donde se hace la capoeira. Y los capoeiristas llevaban navajas y muchos llevaban un pañuelo de seda en el cuello, porque a veces cuando tenía alguna pelea y tal, uno sacaba una navaja y le metía al cuello del otro. Y llevaba un pañuelo de seda justamente para que cuando le pasaba la navaja se quitaba el filo y no le cortaba. Entonces, por eso que tiene esa introducción de
Qué
armas y
bueno,
tal.
qué bueno, qué bueno. He leído que en la capoeira no hay vencedores ni vencidos. Por tanto, ¿cómo se determina quién gana un combate?
Vale, ahí yo te digo, tiene dos contextos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, si tú vas de camino, tú vas de paseo y ves una roda, una exhibición en la calle, es un contexto. Si tú ves un campeonato de capoeira, es un otro contexto. Si tú ves la capoeira en la tele, es un otro contexto de capoeira. Si vas a un evento a donde está haciendo cambio de graduación, es un otro contexto de capoeira. Entonces, dependiendo, la capoeira tiene esa arte de camuflarse. Dependiendo del ambiente donde esté, ella se hace de una forma o se hace de otra. ¿Sabes? Entonces tienes que entender un poco a ver dónde está. Por ejemplo, si tú vas a ver una exhibición de capoeira o te vas de vacaciones, estás en un hotel y ves una exhibición de capoeira, tú vas a tener esa impresión que me dijo, los chicos de pantalón blanco, sin camiseta, realmente muy fuerte, muy másculo y haciendo acrobacías, saltos y haciendo movimientos increíbles. Pero a lo mejor tú ves una competición de combate de capoeira. Aí tu vais a ver uma lucha de capoeira, uns tios bem mais preparados fisicamente, explosivo, pegando-se patadas, tirando-lhes ao suelo. E logo dentro da de capoeira há uma outra competição, que é a capoeira de performance, onde tu vais a ver uma capoeira mais atlética, uma capoeira mais com floreios, com acrobacias, com derribos, uma capoeira mais bonita. Então, se
Entiendo.
dependendo de onde tu vas, aonde tu ves a capoeira, ela está introduzida de uma maneira ou de outra maneira.
Flavio, ¿tú te dedicas profesionalmente a la capoeira? Es decir, ¿se puede llegar a vivir de practicar este deporte?
Sim, atualmente eu vivo solamente de la capoeira. Eu cheguei na Espanha em 2005, cheguei muito jovenzinho aqui e empecé, sempre dado classe, ao princípio logo trabalhava de muitíssimas outras coisas e tal, e logo já a partir de 3 ou 4 anos me dedico solamente à capoeira. Já vou já 15 anos dedicando exclusivamente à capoeira. Dou classes em 2 cidades, em Valladolid e em Segovia. E, además, tenho alguns alunos meus que trabalham em outras cidades de Espanha, como Madrid, Mallorca. Tenho alunos que vivem fora de Espanha, não? Que dão classes em Costa Rica e outros países também. E, atualmente, vivo solamente de capoeira, no qual dou cursos tanto em Espanha como em toda a Europa, fora de ello, a nível de competição como atleta. Participo de campeonato também, no qual a cada vitória, a cada competição também ganho por ele. Inclusive, agora para janeiro, tenho uma competição em Brasília, campeonato mundial, no qual já me estou preparando para poder participar. O prêmio para o campeão será de 3 mil euros. Então, efetivamente, estamos trabalhando muito nessa parte de visibilidade da capoeira e profissionalizando cada vez mais. E estamos encaminhando para futuramente também ser reconhecida como deporte em Espanha.
¿Cómo lleva un
Dime, dime.
brasileño que practica capoeira a vivir entre Segovia y Valladolid, donde, en fin, el frío, la niebla, suele ser el acompañante habitual? ¿Cómo lo llevas?
Na verdade, que a princípio me custou um pouco, me custou bastante adaptar-me, porque, lógico, eu já venho muito jovenzito, nunca tinha salido de meu entorno, não em si, pero, e además, vengo de uma cidade que hace bastante calor, e fíjate, Segovia, não? Segovia é uma cidade bastante fria, nieva e tudo isso. Pero foi uma adaptação boa, bueno, tenho alguns amigos, alguns companheiros e conhecido gente muito boa também em Segovia e em Espanha, que me ajudaram em todo esse processo de adaptação e tudo isso. E eu he venido para cá com um sonho. Então, isso foi o que me fortaleceu, o que me deu forças, não, para seguir lutando e seguindo. Então, estou muito contente de estar aqui. He logrado muitíssimas coisas em Espanha, em Segovia, e estou muito contente,
Qué
na verdade,
bien,
tanto
qué
com a
bien.
capoeira e com o trabalho.
Flavio Oliveira, 7 veces campeón del mundo de capoeira. Aquí lo tenemos, trabajando en España. Que seas bienvenido, que te sientas como en casa, porque en casa estás. Te mando un abrazo muy fuerte, y oye, mucha suerte en el campeonato el próximo mes de enero, ¿eh?
Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias.
Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma.
Las artes marciales mixtas son la combinación de distintas artes marciales y deportes de combate. Generalmente se usa para la competición en el deporte de combate, pero también para la defensa personal.
Vacía tu mente. No tengas forma ni figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío.
Es el deporte de combate de mayor contacto que existe, ya que permite tanto el uso de técnicas para pelear de pie como técnicas para pelear en el suelo. Es el deporte de combate de más rápido crecimiento en la última década, probablemente uno de los más antiguos del mundo. Vamos a ponernos en guardia para saludar a nuestro siguiente invitado. Él se llama Enrique Marín, más conocido como Enrique Wasabi. Él es entrenador de esta disciplina y compite en la categoría de peso ligero. Fue el segundo luchador español que participó en la UFC. Querido Enrique, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Enrique, te llaman Wasabi. Del Wasabi sabemos que es una salsa verde que es apta solo para bocas muy particulares, porque es una salsa muy fuerte. ¿Por qué te ponen Wasabi?
Bueno, eso en realidad es una anécdota de cuando era más pequeñín, precisamente porque estaba con los amigos de con los que entrenaba y estábamos cenando y yo nunca había probado el Wasabi. Entonces yo pensé que era guacamole y le eché cantidades industriales y entonces pues bueno, pues pasó pues lo que tenía que pasar. Cuando se hacen estas cosas.
Pasó lo que tenía que pasar, que te pusiste a sudar y supongo que rápidamente a correr buscando un poco de alivio, ¿no?
Claro, efectivamente. No, salió ahí un poco. Y entonces, bueno, era pues el cachondeo, ¿no? El cachondeito de entre amigos y tal. Digo, ah, sí. Digo, bueno, pues me lo quedo como apodo, como el nick para salir a luchar.
Atención, conviene no confundir el wasabi con el guacamole, si no tendrás una experiencia dura. Oye, he dicho que es el deporte de contacto que más ha crecido en los últimos años. ¿Tú sabes cuánta gente lo practica en España? No sé, ¿hay federación de este deporte en España?
Sí, claro, bueno, está la Federación Española de Lucha, que como también contempla modalidades asociadas, pues contempla las artes marciales mixtas. Entonces, bueno, es la Federación Española de Lucha es la que de momento es la que homologa a nivel estatal las competiciones de artes marciales mixtas.
Correcto. Por tanto, dentro de esta federación estaría incluido artes marciales mixtas. Todo el mundo habla de la UFC. ¿Exactamente qué significan estas siglas?
Pues significa Ultimate Fighting Championship y digamos que es una empresa privada norteamericana, que su dueño es Dana White, digamos que es la mejor porque, bueno, la que tiene mayor poder adquisitivo, la que más poder mediático tiene, digamos, sería como la Champions League de las artes marciales mixtas. Entonces, es donde todo el mundo quiere llegar, ¿no? Entonces, yo supongo que todos los practicantes de fútbol y tal, pues quieren jugar pues en el Madrid, en el Barcelona, equipos así punteros, ¿no? Pues todos los practicantes de artes marciales mixtas pues quieren llegar a la UFC, ¿no?
¿Y cuál sería la traducción de las siglas estas?
Ultimate Fighting Championship. Sí, como el campeonato de lucha último, ¿no? Como sí, digamos que ya como que ya más para allá ya no hay nada más.
Oye, sí. A lo largo de un combate soportáis golpes de todo tipo en casi todo el cuerpo. ¿Cómo es la preparación física y mental para afrontar este deporte? Porque supongo que debe haber no solamente fuerza y resistencia, sino también una mente clara y rápida, ¿no?
Clara, rápida y automatizada. Claro, porque al final hay muchos tipos de entrenamiento. El entrenamiento de acondicionamiento físico, técnico, táctico, el psicológico, digamos que ahí entran en juego también los psicólogos deportivos y demás. Y todo hay que tenerlo en un perfecto balance para que todo sea, para que la ley de la probabilidad entre en juego a tu favor. Después pasan mil cosas, ¿no? No, normalmente eso, ¿no? Hay que atender a la ley de la probabilidad. Tú, mientras más entrenes, más probable es que de llevarte la victoria. Pero muchas veces no es así, porque hay golpes de suerte, hay errores, hay tal, y hay veces que no siempre gana el mejor. muchas veces es como la parte amarga del deporte, pero eso a la vez es lo que lo hace interesante.
Enrique, fíjate que dice artes marciales mixtas, es decir, da la impresión por su nombre que mezcla prácticamente todas las disciplinas de las artes marciales. ¿Alguna tiene más peso que otra? Es decir, ¿tenéis que conocer las reglas de karate, de judo, en fin, de todas ellas?
No, las reglas en sí no. Las reglas en sí no. Digamos que son modalidades de combate, artes marciales y deportes de contacto que se luchan bajo unas reglas establecidas. Es una modalidad de competición, una modalidad de combate. Tú puedes entrenar lo que tú quieras. Tú entrenas lo que tú quieras. Las reglas son estas y tú pelea como es, como tú quieras pelear. Mira, es que yo entreno más judo y boxeo. Muy bien, pues mañana seguramente competirás con alguien que hace, no sé, taekwondo, me lo estoy inventando, taekwondo y sambo, por ejemplo, o lucha libre olímpica, pero las reglas se las amparan, este combate las ampara solo una misma regla,
Entiendo.
pero tienes que tener conocimiento de todas digamos, de los dos grandes grupos de artes marciales que son, o deportes de contacto que son los de golpeo, boxeo, kickboxing, muay thai, taekwondo, tal, o las de agarre, que son pues, el judo, el sambo, la lucha libre olímpica, la grecorromana, en fin, digamos que tienes que aprender tanto como a golpear como a hacer pues, agarres, ¿no? El
Entiendo.
jiu-jitsu también.
Entiendo. Desde fuera da la impresión de que los combates suelen ser muy duros, con mucha sucesión de golpes. ¿Es un deporte que provoca muchas lesiones?
Bueno. Sí que provoca lesiones, pero como todo deporte profesional, el deporte profesional biomecánicamente y biológicamente no es recomendable. Ninguno. Ninguno, porque date cuenta de que expones a tu cuerpo, ya a tu mente, bueno, ese ya es otro contexto, ¿no? Pero a tu cuerpo lo expones al límite, evidentemente. Ningún deporte de competición profesional es recomendable, digamos, de manera saludable. Porque lo llevas al límite, como digo. Pero, claro, contusiones, esguince, muchas veces las rodillas sufren, las manos, todo, pues claro, y hay que tenerla bien en cuenta. Por eso hay unos exámenes médicos previos que hay que mandar una serie de documentos, un TAC, análisis de sangre, de doping, todo. Y después también. Justamente después hay una revisión primera médica en la que hay una observación, simplemente el médico llega y te hace así, sí, pim, 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 este hombre necesita ir al hospital, este hombre no, tal, y te dan un parte médico post-entreno. No puedes entrenar en tanto tiempo, no puedes hacer sparring en tanto tiempo, no puedes hacer tal. Claro, si no, es que la salud del deportista pues es corta.
Oye, he contado que además eres entrenador. ¿A qué edad se puede empezar a practicar y en qué consiste el entrenamiento, digo, para los principiantes?
Pues yo creo que debería empezarse desde pequeño. ¿Por qué? Porque al principio, cuando eres un nene, lo que desarrollas mucho son las habilidades psicomotrices. Las habilidades psicomotrices, la lateralidad, y después ya pues valores como trabajo en equipo, ¿no? Porque tú eres tan fuerte como la capacidad que tiene tu equipo de cuidarte. Y justamente al revés, tu equipo es fuerte tanto como tú te impliques dentro de ese equipo. Y todo eso es muy importante, desde edades muy tempranas. Los entrenamientos para principiantes, pues al principio digamos que se separan, digamos, las disciplinas por grupos, ¿no? Es decir, pues hoy vamos a hacer un golpeo y haces pues tu clase de kickboxing o de boxeo. Hoy vamos a hacer lucha libre olímpica, en la que son agarres que se intentan proyectar al suelo, ¿no? Como lanzar al oponente al suelo. Hoy vamos a hacer jiu-jitsu, que es el saber manejarse dentro de una vez en el suelo, con estrangulaciones, palanca, saber levantarse, saber moverse en el suelo. Y una vez que tú ya, digamos que tienes ciertas ideas básicas digamos, de las diferentes áreas, pues tienes que tener pues la capacidad de mezclar unas con otras. Estás a lo mejor golpeando, pero caes al suelo, necesitas levantarte. Pues esas transiciones de una disciplina a otra es, digamos, ya lo más avanzado.
Oye, para terminar, como estoy haciendo esta noche con todos los invitados, me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú crees que las artes marciales mixtas son un deporte exótico?
Un deporte, perdón.
Exótico.
exótico desde el punto de vista, bueno, pues de mucho show, ¿no? Y de mucho, de muy espectacular, a eso se refiere.
Bueno, referimos deporte exótico porque quizás sea un deporte para minorías, un deporte que no es propio de nuestra cultura, como cuando viene un ave exótico, un pájaro exótico que ha venido de otro país, y coño, este es un pájaro exótico. ¿Este deporte se puede considerar extraño, ajeno a nuestra cultura, o ya forma parte de la cultura deportiva de nuestro país?
Yo creo que forma parte de la humanidad, de todo reino animal. Todo reino animal, al final, todo roce, al final tiende a luchar, a pelear. Lo que sí es que se le da un aspecto razonable, profesional, con una evolución deportiva y psicológica y que tenga un fundamento deportivo. Pero es que es tan antiguo, digamos, exótico, sí, pero ¿y cuál no? Porque el fútbol es cosa de los ingleses, el baloncesto, tal, es que todo, digamos que al final el deporte es todo intercultural. Pero si me lo planteas así, pues sí, digamos que se puso de moda más al otro lado del charco y después pues va viniendo aquí.
Él es Enrique Marín, le conocen como Enrique Wasabi, es entrenador, fue el segundo luchador español que participó en la élite, en la UFC. Enrique, cuídate mucho, prepárate mucho, muchos éxitos, te mando un abrazo y por supuesto mi gratitud por atendernos a estas horas. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Si me das a elegir, y entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Que si me das a elegir, y entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, que por los siglos, ay amor, que yo me quedo contigo. Pues me he enamorado.
La siguiente disciplina deportiva nos lleva a Tailandia, donde nos encontramos con una modalidad deportiva que se denomina Muay Thai. También conocido como boxeo tailandés o el arte de las ocho extremidades, porque la lucha se desarrolla a base de golpes con técnicas combinadas de puños, pies, rodillas y codos, además de barridos, sujeciones y lanzamientos. La palabra Muay se traduce como combate y Thai equivale al gentilicio tailandés, cuyo significado es persona libre. Para hablar de esta modalidad de lucha, me acompaña Antonio Orden. Es el mejor español en esta disciplina de Muay Thai, dos veces campeón del mundo. Antonio, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Supongo que hay Federación Española de Muay Thai. ¿Cuánta gente lo practica en todas sus modalidades aquí en España?
Pues sí, que hay federación. Lo que, uf, como gente no te sabría decir. La verdad es que cada día va creciendo y va en aumento, pero así como un número no sabría decirte.
Oye, me han contado que eres chatarrero de la empresa de tu suegro. ¿Cómo llegas tú a la práctica siendo además de Madrid?
Pues bueno, a ver, ahora a día de hoy no soy chatarrero, sigo chatarrero. Como laboralmente y luego compaginándolo con lo que viene siendo el Muay Thai, pero bueno, empecé muy joven, empecé con 15 añitos haciendo Muay Thai y convalidándolo con los deportes, o sea, con los trabajos y con los estudios que podía.
¿Y cómo es el entrenamiento habitual de alguien que practica Muay Thai?
Pues es un entrenamiento físico, es un entrenamiento muy, 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 muy duro, de como unas 3, 4 horas diarias. Y bueno, pues es un deporte muy, muy disciplinado.
¿Qué quiere decir? Una vida muy sacrificada para poder
Eso
practicarlo en la
es,
élite, ¿no?
claro, es muy sacrificado ya que tienes que llevar tu cuerpo al límite y te obliga a tener una disciplina y un trabajo constante para poder estar al pie y al nivel.
He leído que has practicado Muay Thai en Tailandia con luchadores de allí. ¿Qué diferencia hay entre los que lo practican allí y los que los practicáis aquí?
Pues que allí viven por y para ello. El Muay Thai allí, aparte de ser un deporte nacional, es un trabajo y aquí nosotros pues tenemos que estar compaginándolo. Además que ellos lo llevan en la cultura y desde muy pequeños, ya con 6, 7 años, tienen un porrón de peleas.
Entiendo, por tanto, que ellos este deporte lo tienen completamente profesionalizado, ¿no?
Claro, ello es parte de su cultura, entonces lo tienen Vamos, lo tienen totalmente profesionalizado.
¿Por qué hay tanta afición en los últimos años a este tipo de deportes de contacto en nuestro país?
Bueno, pues en gran parte por ayuda de la prensa y de la televisión, que parece ser que les interesa un poquito más y hace que les llegue a los espectadores y lo conozcan y entonces pues lo puedan disfrutar o no, pero bueno, por lo menos llega que antes se pasaba desapercibido.
Déjame una última curiosidad. Si yo te pregunto si el Muay Thai es un deporte exótico, primero te explico qué quiero decir con un deporte exótico. Es decir, que sea minoritario, que sea un deporte importado y que de alguna manera esté fuera de la cultura occidental, fuera de la cultura de nuestro país. ¿Consideras el Muay Thai un deporte exótico?
Sí, en estos momentos, aquí en España, en Europa, sí, claro, es un deporte exótico que, como decía antes, está en crecimiento y creo que podrá ser un deporte ya algo más culturizado en nuestro país, pero en estos momentos sí.
Ha sido 2 veces campeón del mundo. Supongo que no siendo tailandés es toda una hazaña, ¿no?
Sí, hombre, encima de la más prestigiosa federación de todas, es una hazaña, un sueño cumplido. Y ya no solo no siendo tailandés, sino es que siendo español, que bueno, pues a ser un deporte tan minoritario con eventos tan reducidos, es muy difícil tener peleas y llegar al nivel de ellos, que están constantemente peleando.
¿Es un deporte donde finalmente se tienen muchas lesiones?
Bueno, sí, ya normalmente estamos familiarizados con las lesiones y podemos seguir entrenando y seguir peleando con las lesiones, pero sí, claro, casi siempre estamos lesionados, lo que pasa es que sabemos convivir muy bien con el dolor y lo llevamos bastante bien.
Ya. ¿Te han sacudido mucho?
No, yo soy de los que ha recibido poco.
Has dado más de lo que has recibido, ¿no?
He dado más de lo que he recibido, sí.
¿Qué es más difícil, practicar el Muay Thai o trabajar con tu suegro?
Bueno, cada uno tiene su cosa. Yo creo que es más difícil pelear aquí en España porque hay pocos eventos, pero bueno, es lo que nos gusta y entonces es mucho más fácil. El trabajo es una cosa como obligación y es un poco más difícil.
Antonio Orden, mucho éxito en tu carrera deportiva. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme. Gracias.
Muchas gracias, Adolfo.
Están asistiendo a un combate de boxeo. Esperen a que la lucha acabe. Quien quede en pie será el ganador.
Déjame que te quiero presentar ahora a Jero García. Él es entrenador nacional de boxeo, kickboxing, Muay Thai y es colaborador del Partidazo de COPE. He querido invitarlo esta noche en la que hablamos de deportes exóticos como el sumo, la capoeira, las artes marciales mixtas o el Muay Thai. Querido Jero, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por contar conmigo.
Qué alucinante esto del sumo, de la capoeira, de las artes marciales mixtas, del Muay Thai. ¿Has hecho alguna retransmisión de este tipo de deportes de los que estamos hablando esta noche?
Bueno, de Muay Thai y de MMA, sí, bastantes.
Cuéntame.
Pero de sumo y capoeira, la verdad que así es bastante a nivel competitivo, sobre todo a nivel audiovisual, es bastante escaso aquí en España.
Sí, hemos podido comprobarlo por los testimonios de esta noche. ¿Cómo se hace teniendo en cuenta que la mayoría de los oyentes no conocen las reglas de estos deportes? ¿O tú tienes la impresión de que esa barrera ya la hemos sobrepasado?
Bueno, en deportes como la MMA o deportes como el boxeo, creo que hay bastante conocimiento. En Muay Thai todavía estamos un poquito escasos, en capoeira menos y en sumo, pues, ¿qué te voy a decir? Pero la verdad que el truco está un poco en saber llevarlo con el locutor, ¿no? Al final hay un locutor y un comentarista que se supone que es el experto y el experto, pues bueno, en los ratitos que tiene, pues ir dando pequeñas reseñas para poner en contexto lo que está ocurriendo en la pantalla.
De estos 4 deportes de los que yo te hablo, sumo, capoeira, artes marciales mixtas o el Muay Thai, de estos 4, ¿cuál dirías tú que es en este momento el que tiene más seguidores en nuestro país?
Sin ninguna duda, la MMA.
Eso serían artes marciales mixtas, ¿no?
Exactamente.
Correcto. ¿En qué consiste básicamente este deporte? Porque hemos oído a un señor que practica este deporte y nos contaba que al final es una combinación de artes marciales, tanto de pegada como de sujeción. Cuéntamelo tú en términos comunicativos para que podamos entenderlo.
Bueno, vamos a ver, como su mismo nombre indica, es la mezcla de las artes marciales. Para entender lo que es la MMA, ¿no?, nos tenemos que ir al año 93, ¿no?, donde empieza, digamos que el organismo clave en las MMA, que es la UFC. Entonces ahí lo que se creó fue un torneo donde competían distintas artes marciales. Y entonces pues veían a ver quién era, se dirimía quién, cuál era la mejor arte marcial. Como casi siempre ganaban los participantes de Brazilian Jiu-Jitsu. Eso fue evolucionando hasta que en el año 2009 más o menos, ahora mismo no me acuerdo, lo compran Dana White con los dueños de Zufa, que eran unos alumnos. Para contextualizar, Dana White ahora mismo es el santo santorum de la MMA en el mundo. Pues Dana White era, como digo yo, un pequeño entrenador de boxeo que daba clases en Las Vegas, era un boxeador amateur, y a dos de sus clientes, que eran dos grandes empresarios, los Fertitta, dueños de Zufa, pues los convenció para comprar la UFC, que se iba a menos. Y a partir de ahí, visto desde un punto empresarial, empezó a crecer hasta lo que es ahora. Entonces, lo que empezó como una pelea, como un torneo de distintas artes marciales, se fueron mezclando todas en una, hasta que fue una combinación de puño-pierna unido a, digamos que, la proyección al suelo y trabajo de suelo de Brazilian Jiu-Jitsu.
Hay quien puede pensar que el boxeo, el kickboxing, el Muay Thai, es decir, deportes de golpeo, en algunos de ellos se permite golpear casi con cualquier parte del cuerpo y a cualquier parte del cuerpo, que esto no se debería considerar deporte. ¿Qué dirías tú en defensa de estas modalidades para demostrar que efectivamente forman parte del universo deportivo?
Bueno, para empezar, la ignorancia es muy atrevida. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que la gente no sabe diferenciar lo que es la agresividad y lo que es la violencia. Y ahí ya tenemos un problema. Cuando la gente opina sin saber, pues existe esa controversia. Vamos a ver, ¿es violento cualquier tipo de deporte de contacto, artes marciales? No, en ningún momento. ¿Por qué? Porque la violencia es forzar a alguien. Y en estos deportes no se fuerza a nadie. Quien lo hace es porque quiere. ¿Que estos deportes son agresivos? Por supuesto que son agresivos. Pero es una agresividad completamente pautada y reglada. Podríamos decir que nosotros, entre comillas, utilizamos la agresividad reglada para, entre comillas, defendernos. Pero la violencia en ningún momento aparece. Nosotros no utilizamos la agresividad para hacer trampa, como ocurre en otros deportes. Y cuando tú quieres forzar a hacer trampas, es cuando aparece la violencia.
Estos deportes se pueden decir en mayor o menor medida que son minoritarios, que son deportes importados, que podrían estar incluso fuera de nuestra cultura occidental. Por tanto, ¿son deportes que podemos calificar de exóticos?
No, bueno, vamos a ver, hombre, si consideramos exótico lo extraño o lo lejano, bueno, pues en un momento dado podríamos considerar el sumo, podríamos considerar la capoeira, que vienen de países bastante, bastante, digamos, lejanos, como puede ser Japón, como puede ser Angola, ¿no? Porque al final la capoeira, no nos olvidemos, que viene de los esclavos africanos que acabaron en Brasil. Y el Muay Thai, pues, digamos que viene de Tailandia en origen, pero está muy, muy afianzado desde hace muchísimos años en nuestro país. Lo que no podemos considerar exótico es la MMA, porque esto surge de Estados Unidos y creo que un país más occidental que hay, que este no lo hay.
Correcto. ¿Por qué tienes tú la impresión, por qué tengo yo la impresión, por qué tenemos todos la impresión de que los deportes de contacto van en aumento, es decir, que levantan un enorme interés? ¿Esto por qué puede ser?
Bueno, porque desgraciadamente la agresividad cada vez está más afianzada en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y qué ocurre con la agresividad cuando es una agresividad reglada? Se hace dentro, por ejemplo, de un gimnasio, pues que ayuda a canalizar la agresividad. Esa misma agresividad de la que estamos hablando se canaliza y, sobre todo, se regula la ira, que desgraciadamente es en estos momentos, pues es bastante común. Yo, cuando hago deportes, por ejemplo, yo sigo haciéndolo, yo estoy retirado como peleador hace más de 20 años y yo sigo haciéndolo, por lo menos día sí, día no, sigo haciendo mi boxeo. ¿Por qué? Porque yo, cuando hago mi boxeo, estoy aquí y ahora. O sea, lo que ayuda a jugar a pelea, porque al final no nos olvidemos que esto es jugar a pelear y no hace falta ser un peleador de verdad, o sea, no hace falta hacer contacto para sentirte en un momento dado boxeador, kickboxer o cualquier otro deporte marcial.
Por lo tanto, tú establezas una línea claramente que diferencia la agresividad, digamos, salvaje de la agresividad reglada, y este es el verdadero punto de inflexión para diferenciar lo que es una reacción prácticamente animal con una actividad deportiva, ¿no?
Claro, bueno, vamos a ver. Al final el ser humano tiene ese punto, ese instinto de supervivencia, ¿no?, que se llama agresividad. Lo que pasa es que si eso lo mete dentro de una pauta, de una regla y de una norma, pues yo creo que, y cada uno lo utiliza, digamos, o lo usa voluntariamente dentro de esas reglas, yo creo que violento no se puede considerar nunca en absoluto. Y luego también tenemos que quitar ya ese estigma de decir que en los gimnasios va gente que luego va a utilizar eso que aprende en la calle, porque ya desgraciadamente en la calle hay otras cosas mucho más peligrosas que saber un arte marcial.
Jero García, le escuchas en el partidazo de COPE, es entrenador nacional de boxeo, kickboxing y Muay Thai. Querido Jero, gracias por atenderme. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
El sumo, la capoeira, las artes marciales mixtas o el Muay Thai. Deportes minoritarios en España, que los podemos considerar incluso exóticos. Son multitudinarios en sus países de origen y poco a poco los vamos descubriendo aquí en nuestro país. Miramos la hora, noticias. Venga, después del boletín continuamos. En un instante, seguimos en la noche de Arjona.